Hoy vamos a hablar de cómo luce el amor verdadero. Y muchos podrán decir, bueno, yo no estoy casado, eso no tiene que ver conmigo. Pero yo quiero decirte que si tú eres un soltero, el estudiar este tema te va a ayudar mucho, no solamente para el momento en que consigas una pareja y te cases, sino en cómo mostrar tu amor a otras personas. Aquí hay también hermanas, hermanos de la tercera edad, que este tema les puede ayudar para aconsejar a otros, independientemente de que puede ser de bendición y de edificación para sus vidas. Y para las personas casadas, para que podamos mejorar en nuestros matrimonios. Muchas personas se casan y piensan que como se aman el uno al otro, no va a haber ningún tipo de problema y que ese amor le va a permitir navegar por el mar de las tormentas, por el mar de las aflicciones. Y no importa, mi amor, que venga la tormenta perfecta y aparezca, nosotros remontaremos esa ola y seguiremos adelante. Este es un buen deseo, pero en realidad las cosas no son así en la vida y tampoco en el matrimonio, ya que hay muchos tipos de problemas. Y por eso es que debemos tener expectativas realistas en cuanto a nuestros matrimonios. Las cosas no siempre van a funcionar de acuerdo a nuestros planes. Y después de un año de casado, 3, 5, 10, 15, 20, tú te encuentras con situaciones que tú pensabas que nunca ibas a encontrar. Las cosas no están funcionando como lo habíamos planeado. El barco está cogiendo agua. Tenemos inconvenientes. No es que vamos a remontar la ola de la tormenta perfecta, sino cualquier agüita que venga, se entra en el bote y hay problema. Y tú sabes qué, las cosas no ocurren como nosotros hemos planeado, sino como el Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, lo ha planeado y lo ha decretado, porque Él hace conforme a su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso significa que tú vas a lidiar con muchas situaciones que afectan tu matrimonio, y todo matrimonio debe estar preparado para lidiar con lo inesperado. Quizás tú estás aquí y tu matrimonio necesita hacer ciertos ajustes, pequeños, qué bueno. Quizás en la vivienda de tu matrimonio, lo que es tu matrimonio, un par de paredes tienen filtraciones en el techo o una pequeña rajadura. Pero quizás aquí hay otros que tienen situaciones en su matrimonio que los están llevando a naufragar. Y quizás piensa que su matrimonio no va a poder continuar adelante. Y está lleno de desesperanza. Y quizás estás pensando, me casé con la persona equivocada. ¿Me equivoqué? O quizás estás pensando, es que yo sé que no va a funcionar. Porque es que somos tan diferentes que no nos entendemos. Y yo que pensaba que esa mujer me iba a hacer feliz. ¿Y qué va? ¿Cuántos problemas y cuántas amarguras? Oye, se está preguntando, oye, pero qué hombre más egoísta. Es que él nunca se da a sí mismo. ¿Y qué es lo que pasa con él? O él dice que va a cambiar y es lento para hacerlo. No importa cómo está esa construcción de tu matrimonio. Yo quiero invitarte hoy que de una manera sencilla hagamos un viaje, y un viaje quizás el más importante que tú hayas hecho en tu matrimonio, para que veamos cómo Dios nos dice que luce el amor en el matrimonio. Cómo Dios quiere que sea en lo relativo al amor, y cómo Dios, por el poder de su Espíritu y los principios que nos da en su palabra, nos da la esperanza para nosotros poder cambiar y poder amar como Él dice que debemos hacerlo, con un amor verdadero. Y lo primero que quiero que veamos en la Escritura es una realidad. Oye esto, tú eres un pecador casado con una pecadora. Y quizás ustedes dos no han experimentado el poder redentor de la sangre de Jesucristo, que los capacita para glorificar a Dios y llevar adelante su matrimonio. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que viviera para su gloria, pero nuestros primeros padres desobedecieron, pecaron contra Dios, y dice la Escritura que ellos eran nuestros representantes y nosotros pecamos en ellos, y por eso dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar nuestra condición. Y hay una realidad que tu esposa y tú han llevado al matrimonio. Y es esa. Ambos son pecadores. Y quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Versículos 1 al 3, para que veamos lo que Pablo le dice a los hermanos en Éfeso. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición de una persona que no ha recibido a Cristo como el Salvador y el Señor de su vida. Dios nos creó a ti y a mí para que viviésemos para su gloria. Y por eso dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y lo hice. Cuando Dios dice que glorifiquemos su nombre representa la totalidad de sus atributos. Dios es santidad, es justicia, es verdad, es amor. Y Dios quiere que en la medida de lo posible nosotros en nuestras vidas y en nuestros matrimonios reflejemos los atributos, su gloria, su nombre, quien Él es. Para eso es que nosotros fuimos creados. Y aún pensarás, pero que mi matrimonio tiene tantos problemas, yo no puedo sobrevivir. Y fue creado para la gloria de Dios. Sí, tu matrimonio fue creado para la gloria de Dios y tú puedes glorificar a Dios en tu matrimonio si haces lo que Él dice conforme a su palabra. Pero ¿qué ha pasado? Que nosotros queremos vivir conforme a nuestras propias reglas. Dios nos ha dado un diseño para el matrimonio y nosotros queremos seguir nuestro propio diseño. ¿Fruto de qué? Fruto de que nosotros hemos fracasado en vivir para la gloria de Dios. Y por eso dice aquí que nosotros estamos muertos en pecado. Hemos fallado en glorificar a Dios. Hemos fallado en hacer lo que Él dice. Y por eso la Escritura nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Te voy a poner un ejemplo. Si tú piensas que tú eres tan santo, que tú no has pecado, tú has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, todos los años de tu vida, todos los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años que tú has vivido. ¿Tú has amado a tu prójimo de esa manera? No, hemos faltado en glorificar el nombre de Dios. ¿Tú eres el marido que Dios quiere que tú seas? ¿Tú amas a tu esposa con un amor sacrificial, así como Cristo amó a la iglesia? ¿Tú la sustentas y la cuidas? ¿Tú nunca has tenido una discusión con tu esposa? ¿Tú nunca has perdido la paciencia con ella? Y a los que están aquí que no son casados se le aplica lo mismo. Tú nunca has tenido, te has airado por un problema en el tránsito con una persona que te ha hecho algo indebido. Esposas, ¿han estado ustedes siempre sometidas a sus maridos? ¿Lo han obedecido así como al Señor? ¿Tú has tratado de comprender el mundo de tu marido, de comprender sus problemas y sus preocupaciones? Padres, nosotros hemos sido los padres que debemos ser. Siempre hemos instruido a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Nunca hemos perdido la paciencia con ellos. Como hijos, somos los hijos que debemos ser. En nuestros trabajos, somos los trabajadores que debemos ser, que cumplimos con nuestra jornada, que nunca estamos criticando a nadie, que no perdemos la paciencia. Ustedes ven, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, no hemos dado en el blanco de vivir para Dios y vivir para su gloria. Y esa es la idea central del pecado. Fracaso, fracaso en mantenernos en el camino debido, fracaso en agradar a Dios. Dios nos creó para su gloria y nosotros hemos fallado en glorificarle. Por eso, fruto de nuestro pecado, la ira de Dios está sobre nosotros. Nadie puede decir que no ha pecado. Pero, mira lo que dice ahí en Efesios a partir del versículo 4, pero... una buena noticia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y nos dice cómo: por gracia sois salvos. He aquí, yo estoy siendo culpable delante de Dios, mereciendo una condenación eterna, y Dios, por su gracia, como un regalo, me da vida a través de Jesucristo. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque no podíamos hacer nada para alcanzar el favor de Dios. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ir a los pies de Cristo en arrepentimiento de nuestros pecados, viendo nuestra condición, clamando a Él que tenga misericordia de nosotros y sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y Cristo nos da una nueva vida, y Cristo me permite vivir para la gloria de Dios y tener un matrimonio que lo exalte a Él. Porque Dios envió a Cristo al mundo para perdonar nuestros pecados, para darnos amor, esperanza, felicidad. Y Él lo hizo para que nosotros pudiésemos glorificar su nombre, para que pudiésemos hacer lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Cristo vino para llevarnos a Dios y para que nosotros podamos vivir para Él. Cristo vino para que en el poder de su Espíritu nosotros podamos amar de una manera verdadera, para que nosotros podamos amar a nuestro cónyuge, para que tengamos gozo, esperanza y paz en nuestros matrimonios, para darle sentido a nuestras vidas, para que podamos crecer juntos, para que podamos ser bendecidos, para que podamos glorificar el nombre de Dios. Entonces, lo primero que tú debes ver es que tú eres un pecador casado con una pecadora que necesita en este matrimonio el poder redentor de la sangre de Jesucristo. Y alguien podrá decir: bueno, pero yo no lo tengo, pero yo tengo un buen matrimonio. Sí, quizás tú tengas un buen matrimonio conforme al mundo, pero no puedes experimentar la bendición de tener un matrimonio conforme a Dios, a aquel que lo diseñó, un matrimonio que vive para la gloria de Dios. y no puedes experimentar esa bendición. Pero quizás este no es tu caso y tú eres un pecador casado con una pecadora que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que estás en un proceso de santificación. Quizás ese eres tú, que has sido salvado por la gracia de Dios. Pero aún así, fíjate, ya tú has sido salvado por Dios, pero tú no has sido glorificado. Ya tú eres un hijo de Dios, pero todavía no has sido glorificado. Y en ese proceso de santificación, de crecer a la imagen de Dios, hay muchas cosas que ocurren. Antes seguíamos, como dice el texto que leímos, la corriente de este mundo. Es como los peces muertos que usted lo ve flotando en la corriente, donde ella lo lleva, ahí van. Eso éramos nosotros, siguiendo lo que hacía el príncipe de este mundo, Satanás. Ahora ya el pecado no reina en nosotros porque hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero hay una lucha, como dice Pablo. Yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo quiero hacer el bien, yo quiero amar a mi esposa. Tú como esposa quieres someterte a tu marido, pero hay una ley en tu miembro, dice Pablo, que te impide hacerlo. Hay una lucha que está presente en nosotros. El pecado no ha sido erradicado de nuestras vidas. Yo quiero cumplir lo que Dios me dice, pero tengo una lucha para hacerlo. Mi hermano, ¿y para qué todo eso? Bueno, yo quiero que tú entiendas que la mayoría de los problemas en tu matrimonio, son ocasionados por el pecado. Muchas veces no son intencionales o personales, no. Es que estamos afectados por el pecado. Yo te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Tu esposa está en la casa cocinando, tiene una cena, tú llevas unos invitados, y cuando ella está horneando un pavo porque van esos invitados, se dañó la estufa. Y los invitados llegan en media hora y tú llegas del trabajo. ¿Tú crees que tu esposa te va a recibir con una sonrisa así? ¡Ay, mi amor, se dañó la estufa! ¿Y ahora? No. Ella, eso la afecta. El esposo tiene problemas en el trabajo. O tú tienes una profesión liberal y había un cliente que te debía un dinerito y tú lo tenías que cobrar para pagar la tarjeta de crédito. Y ese cliente no te pagó y la tarjeta de crédito vencía ese día. ¿Tú vas a estar contento? No. Esas cosas nos afectan a nosotros. Yo debo entender la realidad de ese pecado remanente que hay en nosotros, que nos lleva a pelear, que nos lleva a airarnos, por lo que debo estar apercibido del mundo y trabajar en esos momentos para, en vez de yo combatir con mi cónyuge, yo ministrarle en medio de esa situación. Debo ver todas esas situaciones que se presentan como oportunidades para yo ministrar a mi cónyuge. Dios está obrando en nuestras vidas. Cuando yo no era creyente, yo no me apercibía de esas cosas. Y yo lo que quería era, cuando sucedía algo así, matarme con el que se me pusiera delante. ¿O no es así? Pero ahora yo tengo un propósito en mi vida. Dios está obrando. Y cuando se presenten esos problemas, que se te dañe el horno, que se te queme el pavo, que ya están llegando los invitados, o que esa persona no te pagó, en vez de tú venir con el hacha arriba del otro, recuerda que tú has sido salvado por la sangre del Cordero, por el poder redentor de la sangre de Jesucristo, y Él te da el poder para cambiar y tratar con ese pecado remanente en tu vida y obtener la victoria y ministrar al otro en vez de venir a destruirlo. Pero en esos momentos de conflicto, nosotros no nos vemos como instrumento de cambio. ¿Y quién está pensando? Cuando esa tarjeta se va a vencer y hay que pagar, y el hombre no me pagó el dinero, que vienen esos intereses de la tarjeta que son fuertísimos, ¿quién está pensando en ministrarle a la esposa? Uno lo que está pensando es resolver el problema. Y todo el que se ponga por delante, generalmente, tiene problemas con nosotros. ¿Cuál es el caso aquí? ¿Qué hace el pecado? Miren esto. Nos lleva a personalizar algo que no es personal. Pues mi problema, yo tengo un problema con la tarjeta, yo no tengo un problema con mi esposa, pero yo personalizo lo que no es personal. Le voy a poner un ejemplo. A usted le encanta el béisbol y usted es liceísta o escogidista o aguilucho y estamos en la serie final, el último partido, empate, y ese juego va y usted llega huyendo del trabajo, que ni estaba pensando bien porque a usted le encanta el deporte, qué bueno. Ya usted está, llegó a la casa, se puso su short, se puso su chancleta samurái y está sentado ahí ya, esperando el juego, viendo los anuncios. 8 de la noche, y viene su esposa y le dice, mi amor, tú no sabías que los niños tuvieron un problema en el colegio, y ya son 8, ellos se van a acostar 8:30, y hay que tratar con los niños, porque mira lo que mandaron del colegio, mira el papel, hay que tratar con ellos para mañana resolver eso en el colegio. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Qué pasó ahí? Mi amor, me llamó papi, se le acabó la medicina de la presión, tiene la presión en 15:8. Ay, llévame a la farmacia a buscarla, por favor, y vamos para casa de papi a llevarle eso. Y si tú quieres, veo yendo el juego de béisbol por en el radio del carro. ¿Qué usted hace cuando le dicen eso? Yo no sé, pero uno ve a su esposa como si fuera un diablito con 2 cachitos y una capa ahí frente a uno. Mi amor, ¿no es así? ¿Y qué culpa tiene ella lo que te está diciendo? Pero tú estás personalizando algo que no es personal. Y en ese momento, ¿tú estás pensando en quién? O en ti, en ese juego de pelota. Tú no estás pensando en tu esposa. Los niños, mañana yo lo resuelvo, pero tú no puedes resolverlo mañana porque se van a acostar 8:30 y ya 6:30, 7 están el camino al colegio. Ustedes ven cómo eso nosotros lo personalizamos. ¿Y qué tú haces? Sí, mi amor, vamos a comprar la medicina en la farmacia, vamos donde tu papá. ¿Eso es lo que tú haces? No. Oh, pero mujer, tú no ves, yo voy a ver juego ahora. ¿Cómo lo de tu papá ahora? Resuelve con otra gente. O los niños, yo los resuelvo, yo los despierto a 5:00 a.m. para hablar con ellos. ¿No es así? ¿Así que nosotros funcionamos? Yo tomé un momento en el cual yo pude ministrar, en el cual yo pude hacer bien, y lo torné en un momento de ira. Yo fui adversarial en ese momento. Yo no traté de llegar al corazón del asunto. Y eso es una realidad en el matrimonio. Por eso debemos estar conscientes de que somos pecadores, casados con pecadoras. Algunos no han experimentado, no han ido a los pies del Señor para experimentar el poder redentor de la sangre de Cristo. Otros lo han hecho, pero a pesar de haberlo hecho, tú tienes pecado remanente en ti. El pecado no reina en ti. El pecado no te domina. Tú le puedes decir no. Tú puedes hacer morir lo terrenal en ti, en el poder del Espíritu de Dios. Pero tú no has sido glorificado. Pero hay otra realidad que yo quiero que tú veas, y es que estamos llevando adelante nuestros matrimonios en un mundo caído. Nuestros primeros padres pecaron. Dios les dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como consecuencia de la caída, tenemos luchas. El enseñoreamiento del hombre sobre la mujer. de la mujer, hay una decadencia en el medio en el cual estamos. El trabajo se convierte en una carga muchas veces. Tenemos que luchar para buscar el sustento de nuestra familia. Vivimos en un mundo caído, donde hay robo, donde hay crímenes, donde hay desaliento. Y solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver que esto es una realidad. Y todas estas cosas afectan nuestro matrimonio. Yo quiero que vayan conmigo a 1 Pedro 1:6. Miren lo que nos sucede aquí y ahora. Pedro dice: vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren lo que dice el texto: que tengáis que ser afligidos, que tengáis que ser tentados, que seáis que ser probados. Nosotros no vamos a escapar de la aflicción en este mundo. Y vamos a pasar situaciones, óiganme bien, que nunca pensamos que íbamos a pasar. Muerte de seres queridos, enfermedades, pérdidas económicas, diferencias con otras personas. Y aquí dice que vamos a pasar todo eso para que nuestra fe sea sometida a prueba. Por lo cual nosotros no debemos extrañarnos. Y sometida a prueba, ¿tú sabes para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestro Padre Celestial está trabajando en nuestras vidas para formar a Jesucristo en nosotros. Y Él sabe lo que cada quien, lo que cada matrimonio necesita, las dosis de qué cosas, para crecer a la imagen de nuestro Salvador. Y a través de esas circunstancias que nos pasan en este mundo caído, Dios está formando la imagen de Cristo en nosotros, por lo cual nosotros no debemos estar quejando con amargura, con resentimiento, refunfuñando, echando chuipes espirituales por cada cosa que nos pasa. ¿Por qué? Porque Jehová reina. Y Jehová está en control de todas las cosas. Y Jehová está en control del paquetazo y todo lo que nos está preocupando a nosotros. Y Él está en control de nuestro matrimonio. Y Él quiere que nosotros vivamos para su gloria. Y Él quiere que Jesucristo sea formado en nosotros. Y Él quiere que, en vez de nosotros estar peleando y gritando, ministremos en medio de esta situación, glorificando su nombre y mostrando a través de nuestro matrimonio y a través de nuestro amor por nuestras esposas cómo es el amor de Dios por nosotros en la medida de lo que nosotros podemos mostrarlo. Dios está llevando a cabo un plan en tu matrimonio. Dios está usando todo lo que sucede para tu bien. ¡Wow! Tú puedes decir, mi hermano Eduardo, ¡qué difícil! Difícil es para aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Pero aquellos que son hijos de Dios, tenemos a un Padre Celestial que es fiel, poderoso y está deseoso de ayudarnos a nosotros para que glorifiquemos a Jesucristo en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. O sea que Él no solamente nos ha dado la salvación, Él nos da el poder de su Espíritu, Él nos da su asistencia para que en medio de este mundo caído nosotros podamos seguir adelante. Dios es fiel, digno de confianza. Lo que Él dice se va a cumplir, y gloria a Dios por eso, hermanos. Sus promesas son fieles, son justas, son ciertas, son verdaderas. Él es poderoso, poderoso para hacer lo que quiere hacer, el plan que tiene. Él es el Rey soberano sobre toda la tierra, y Él nos ama, Él está dispuesto a ayudarnos. Y la muestra de eso, la muestra más grande, como veremos en otro sermón, fue que envió a su Hijo, a su único Hijo, su Hijo unigénito, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todos nosotros nos casamos con la esperanza de estar con nuestras parejas hasta que la muerte nos separe. Con la ilusión de tener un buen matrimonio. Pero hay una realidad que en mayor o menor medida nuestros matrimonios no son lo que deben ser. Y hemos visto la realidad, esta realidad, no son lo que deben ser porque somos pecadores, casados con pecadores que viven en un mundo caído y nuestro matrimonio no es lo que Dios diseñó que fuese, fruto del pecado que entró en el mundo. Por lo cual necesitamos la ayuda de Dios para nosotros poder seguir adelante. Porque Dios es fiel, Dios es poderoso y Dios está obrando para formar a Jesucristo en mí. Ahora tú dirás, yo lo entiendo perfectamente, ahora ya yo vi la realidad. ¿Qué yo debo hacer para que mi matrimonio sea lo que Dios quiere que sea? ¿Qué yo debo hacer? ¿A dónde yo debo mirar? Te voy a decir una cosa, Eduardo. Yo no siento amor por ese hombre. Pero yo he oído decir eso muchas veces. Ya yo no creo que esto puede seguir adelante. Si alguien va donde ti y te dice eso, ¿qué tú le dirías? A tu matrimonio le falta romance. Vete un fin de semana, una cena a la luz de velas, lo cual es muy bueno. Enamora a tu esposa. Pero ¿qué pasa? Que pasa el fin de semana maravilloso y llega el lunes y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué debo hacer para amar más a mi cónyuge? ¿Qué le hace falta a mi matrimonio? ¿Más romance? ¿Un marido que trabaje menos y pase más tiempo en la casa conmigo? ¿Una mujer que no afane tanto en la casa con los hijos, que me dedique más tiempo a mí como mi esposa? Y eso nos lleva a otra realidad. ¿Ustedes saben lo que nos falta en nuestro matrimonio? Poner a Dios en primer lugar y adorarlo como Él debe ser adorado. Ese es el problema de nuestro matrimonio. Yo les voy a explicar eso a ustedes. Un matrimonio que se ama, un matrimonio que está unido, no está fundamentado en el romance, está fundado en la adoración a Dios y en la búsqueda de la gloria de Dios. Wow, yo estoy contradiciendo a todos esos expertos que dan consejos. Si me ven, me matan entonces. Yo no digo que no haya romance. El romance debe existir. Pero como dice el doctor Paul David Tripp, a quien doy crédito en estos mensajes, que la adoración es primero nuestra identidad. Y la adoración moldea todo lo que yo pienso y todo lo que yo hago. ¿Cómo así? O que todo lo que yo hago es el resultado de algo que sucede dentro de mí. Ah, pero yo creía que la adoración era venir los domingos a la iglesia y cantar los himnos y levantar las manos y oír la palabra predicada y orar y tener comunión con los hermanos. Eso es adorar a Dios, pero no es algo de los domingos, es algo de 24 horas los 7 días de la semana. Profeta Isaías y el Señor lo dice también, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los problemas de nuestros matrimonios y los problemas que tenemos con otras personas son problemas del corazón. Y los problemas del corazón, como dice el doctor Tripp, son problemas de adoración. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás adorando a algo o a alguien, generalmente nosotros, cuando deberíamos estar adorando a Dios. Dios no está en el centro de nuestros corazones en ese momento. No está en el centro de nuestras vidas. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Marcos, capítulo 7, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina del hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas esas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Ah, pero yo creía que era el otro que me hacía a mí entonces pecar. Yo creía que era el otro entonces que por el cual yo cogía esa ira que a mí me da. No, dice aquí que sale de nuestros corazones. Nuestras palabras, nuestras acciones revela lo que hay en nuestros corazones. Entonces, cuando tú te aires con tu cónyuge, no la culpes a ella, no lo culpes a él. Mira lo que hay en tu corazón, porque dice el Señor que el problema está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Que un buen árbol se conoce porque da buen fruto. Y el hombre del tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre que es malo, del tesoro de su mal corazón, saca lo malo. Y una cita bíblica que las personas dicen mucho, porque de la abundancia del corazón habla la boca, es del corazón. Entonces ya tú no puedes estar culpando a los demás de tu problema. Es lo que veo en la palabra de Dios. Un árbol sano da un fruto sano. Y un árbol que está enfermo da un fruto que está malo. Y ese es nuestro corazón. Por eso el proverbista dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Si usted ve una mata de mango, esa mata de mango, ¿qué me va a dar? Mango. Y si es de guineo, guineo. Porque en su ADN, en su estructura genética, eso es lo que es. Este vaso tiene agua. Y si yo lo viro y vierto, ¿qué va a salir? Agua. Y si hubiera miel de abeja, ¿qué va a salir? Miel de abeja. Y si hubiera refresco, refresco. Y si hubiera ácido de batería, ¿qué va a salir? Ácido de batería. Ácido de batería. Entonces, cuando tú explotas, cuando tú empiezas a culpar que en esta casa que no me respetan, que hay esto, lo otro, aquello, ese ácido de batería que brota sale de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No culpes al otro, enfrenta tu situación. Lo primero que tenemos que hacer nosotros entonces es empezar a trabajar con nuestros corazones. Dice la Escritura, no os hagáis tesoros en la tierra, sino que debemos hacernos tesoros en los cielos. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón, donde está el tesoro. Entonces, un tesoro es algo a lo cual yo le doy valor, es algo que yo estimo. Y aquí me dicen que hay dos tipos de tesoros, terrenales o celestiales. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por cuál tesoro tú estás viviendo? Porque el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero nosotros queremos buscar nuestro tesoro. Queremos dar culto a las criaturas, a nosotros mismos, antes que a Dios. Queremos, quítate tú, Dios, para ponerme yo, para yo satisfacerme a mí. Hay dos tipos de personas, los que adoran a Dios, los que viven para Dios y los que viven para adorar las cosas creadas. El pecado que hablábamos ahorita nos lleva a adorar a la criatura, a adorarnos a nosotros mismos y no a adorar a Dios, a ponernos en el trono de Dios y querer que todo el mundo me sirva en la casa y que todo el mundo me rinda pleitesía y que no haya ningún problema y que mis niños se porten bien y que la comida esté siempre a su hora en la casa. Y la pregunta que tú debes hacerte si tú quieres que tu matrimonio camine es, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿El trabajo, el amor de tu esposo, la aceptación de los hermanos en la iglesia o Dios? Una mujer soltera, un hombre soltero puede desear casarse. Qué bueno que desee casarse. Pero eso no puede convertirse en un ídolo y que todo sea, me tengo que casar, me tengo que casar, me tengo que casar porque Jehová reina y yo debo darle a Dios su lugar y yo me casaré en el momento que Él quiera que yo me case, si Él quiere que yo me case. Uy, qué duro eso. Pero es así. Nosotros queremos poner nuestra seguridad, nuestro significado en la vida, en las cosas materiales, en las cosas creadas. Queremos buscar la felicidad en las cosas creadas. Y hay esposas o esposos que dicen, yo soy infeliz porque mi esposo no me ama. Yo soy un infeliz porque mi esposa no me ama. Si yo vivo para Dios y busco la gloria de Dios y hago lo que debo hacer en mi matrimonio, aunque mi esposo no me ame, yo voy a vivir para la gloria de Dios y puedo tener una vida llena, plena de sentido, aunque esté pasando por una situación tan difícil. Ustedes ven la importancia de dar a Dios el lugar real en nuestros corazones. Yo he estado estudiando el tema de la identidad. Si a ti te preguntan, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué tú dirías? Ah, pues yo soy un profesional, yo hago esto, aquello, lo otro. ¿Qué es lo que te da valor a ti en la vida? El trabajo. No, pues yo trabajo, tú sabes, como dice mucho, para mantener mi familia, porque hay que buscar mucho dinero, pero trabaja 14 horas diarias y le sobra el dinero para mantener a su familia y muchas cosas más. ¿Realmente no será que tu identidad es que te reconozcan como un gran empresario o como un gran médico o como un gran ingeniero? Aún como un gran pastor que sirve mucho. No, mi identidad es que yo soy un hijo de Dios y que vivo para la gloria de Dios. Y en el matrimonio nosotros nos confundimos. Y todo aquel que se ponga en el medio mío, cuando yo estoy deseando hacer lo que yo quiero, ¿qué viene? ¿Problemas en la familia? ¿Por qué? Porque yo estoy confundido, yo estoy buscando mi felicidad en algo creado y Dios ha puesto eternidad en mi corazón y solamente Dios puede llenar esa eternidad, ese vacío que hay en mi corazón. No importa que me gane todos los millones del mundo. No importa que sea el político, el médico, el ingeniero, el arquitecto, el abogado más reconocido de la bolita del mundo. Eso no me va a dar la satisfacción. Y el día que yo me muera, eso no me va a llevar a la presencia de Dios. Solo Jesucristo y vivir para Él. ¿Ustedes entienden lo que pasa en nuestros corazones? Es importante que cada uno se analice en ese contexto. Y por eso hay problemas, por eso hay descuido en los matrimonios. El hombre el día entero con el celular. Espérate, mujer, que estoy el dinero, la comida, la luz, esto. Y habla por teléfono. Y vamos a salir, ven, vamos a salir. ¿Dónde que vamos? Okay. Y la mujer con los tres hijos, el coche, y todo cargándole. Y él ahí hablando por teléfono. No quiere hacer lo que debe hacer en el matrimonio. No quiere enfrentar su realidad. No quiere vivir para la gloria de Dios. Él quiere hacer lo que a Él le satisface, no lo que Dios le manda. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Por nosotros, para llevarnos a Dios y para darnos una nueva vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Yo debo vivir para la gloria de Dios. Yo no debo buscar mi identidad siendo aceptado por los demás. Hay personas que hacen un Dios del confort, de las comodidades, de los amigos, de las relaciones, otros lo hacen de los deportes. La pregunta que tú debes hacerte es, ¿qué está controlando tu vida? ¿Las cosas terrenales o las cosas celestiales? ¿Yo estoy adorando a la criatura o estoy adorando al Creador? Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Cuando mis deseos no son satisfechos, entonces hay problema. Hay problema. Cuando yo estoy buscando mi propio placer y no estoy buscando darle gloria a Dios. Por eso que hay tanto pleito. No solo en los matrimonios, los seres humanos, todo el mundo quiere que se haga lo que Él dice. Miren, es increíble, estadísticamente de cada 10 parejas que se casan, 5 se divorcian. Óigame bien, 5 se divorcian Y nosotros conocemos, y usted conoce, parejas que viven bajo el mismo techo y hace tiempo que no tienen una atadura emocional ni un matrimonio como debe ser. ¿Por qué? Porque cada quien quiere vivir su propia vida, cada quien quiere hacer las cosas como le parece y no como Dios dice. Cada quien se ha entronado a sí mismo en su propio corazón. Y Santiago nos dice, la guerra, los pleitos, los problemas vienen de nuestras pasiones. Piensa tú, cuando tú te enojas con tu esposa, ¿por qué fue que tú te enojaste? O porque se puso en el medio de algo que tú deseabas hacer y no lo pudiste hacer. ¿Por qué? Porque te dijo, mira mi amor, hay que llevar a los niños a la natación, mi amor, hay que hacer esto, acuérdate que debemos dedicar tiempo a aquello. Y ¡buah! Tú reaccionaste mal de una vez. ¿Por qué? Se interpuso en el medio de algo que tú querías. Porque tú estás buscando aquello que a ti te da, que es tu identidad, que te da satisfacción fuera de Dios. Y cuando te dicen algo así, ¿a ti no te gusta hacerlo? Me airo porque el otro no hace lo que yo quiero. Me siento a ver la televisión y me interrumpen, ¡bum!, la bomba atómica, porque me interrumpieron a mí. Voy a ver mi película favorita, se va la energía eléctrica, ¡bum!, otra bomba. Vas al supermercado con tu hijo y ¿qué tú quieras? Que mi hijo de 5, 4, 6, 8 años se porte como un angelito, a todo me diga sí papi, sí mami. Vas al supermercado con él y te hace un desorden, te molesta. Ahora, ¿por qué tú te molestas? Ay, me hace quedar mal delante de todo el mundo este muchacho, mira cómo es. En vez de aprovechar ese momento para ministrar, para buscar la gloria de Dios. En tu casa, tus hijos y tu esposo, toda la ropa regada. Te molesta con ellos. ¿Por qué? A mí no me consideran en esta casa. Mira, la ropa regada. ¿Quién más? Voy a coger canato de la ropa sucia y lo voy a botar. Tiren la ropa ahí. Eso es lo que hacemos. O quítale la tapa al canato, que por eso que no echan la ropa, para no levantar el canato y echar la ropa sucia. ¿Y por qué no te molesta por eso? ¿Por qué? Porque las cosas no son como yo quiero. En vez de yo aprovechar ese momento para yo ministrar para la gloria de Dios. Hay mujeres que quieren tener todo en orden en la casa. Y si todo no está en orden, ¿qué pasa? Hay un problema. Eso iba allí. Espérate, no, déjamelo ahí. El niño lo rompe. Ay, lo rompiste, te dije que no corriera, muchacho. Ahí va. A pelear con él. En vez de ministrar, si estamos buscando la gloria de Dios. ¿Qué te lleva a pelear? ¿Qué te hace sentir frustrado? ¿Cuál es tu Dios en este mundo? Hay un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Ese debe ser nuestro Dios. Mira, a ver, piensa cada vez que tú te airas o te molestas o eres impaciente, ¿qué es lo que se interpone entre ti, entre lo que tú quieres, ese deseo, y conseguirlo? ¿Qué está gobernando tu corazón? Eso es lo que nosotros debemos ver. Tú quieres que el mundo gire alrededor de ti. Que sea de acuerdo a tus deseos. Que sea de acuerdo a lo que tú quieres hacer. Y si tú no haces las cosas como yo te digo, yo me enojo y peleo contigo. Y ten cuidado. ¡Wow! Aquí hay un problema de a quién vamos a adorar. Hay un problema de ver para quién vamos a vivir. Ya no le eche la culpa a nadie. Aquí dice que del corazón de nosotros brotan todas estas cosas. Lo que tú debes decirte hoy, que hemos empezado a estudiar este tema, es yo voy a tratar con mi corazón. Yo necesito a Jesucristo en mi vida que me cambie. Y yo necesito, si soy creyente, empezar a vivir para Dios, estar consciente de estas cosas. Y cuando tú le digas a tu esposa, mi amor, perdóname porque hice esto mal, porque tú tal cosa, no. Mi amor, perdóname porque hice esto mal, porque yo quería estar en tranquilidad. Y yo quiero que las cosas sean como a mí me parece y no son así. Y yo te falté mi vida, perdóname. Yo siempre quiero hacer lo que a mí me parece. Yo quiero tratar con mi corazón. Qué diferente, qué diferente. Ustedes ven por qué lo más importante no es el romance, no es el servicio, no es la dedicación. Si entronamos a Dios en nuestros corazones, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero debemos empezar con nuestros corazones. A mí me gustaría que tú inclinaras tu rostro y cerraras tus ojos, hiciéramos una reflexión. Que inclinen su rostro y cierren sus ojos, vamos a hacer una reflexión. Para que no se distraigan. Yo quiero que ustedes mediten lo que hay en su corazón. Realmente, ¿quién está controlando tu corazón? ¿Tus pasiones? ¿Tus deseos? ¿A quién tú estás adorando? ¿Tú estás adorando a Dios o a ti mismo? Yo quiero que tú pienses en los conflictos que han venido a tu matrimonio últimamente, las causas, la crianza, que pasas mucho tiempo fuera de la casa, el dinero, hay problemas en la intimidad, hay problemas en la comunicación. ¿Qué tú has hecho con respecto a eso? Si tú tienes a Cristo en tu corazón como lo primero en tu vida, y tú estás buscando primero su reino y su justicia, ¿qué tú has hecho? ¿Cómo tú has respondido en esas situaciones? Hoy es un buen momento para ir a la presencia de Dios y confesar al Señor nuestros pecados y confesar al Señor que nosotros queremos cambiar. Y hablar con nuestros cónyuges cuando salgamos de aquí y decirle, mi amor, perdóname. Mi vida, yo he hecho lo malo. Yo me he erigido a mí mismo como un Dios y no le he tomado en cuenta a ustedes. Pero Dios es rico en misericordia y Él nos amó y nos ha regalado la salvación y nos ha dado a Jesucristo y nos ha dado su Espíritu Santo con su poder para nosotros ir adelante. Órale al Señor. Reflexiona en estas cosas. Que el Señor te muestre lo que hay en tu corazón y el Señor te cambie. Que haga una obra de gracia en tu corazón. Y que ya no dejes de apuntar tanto hacia el otro. Y que tú mires lo que hay allí. Y que le pidas a Él, que es el único que puede cambiarte, que te transforme, que te haga una nueva criatura. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pídele al Señor que te haga una nueva criatura. Y si tú has confiado en el Señor para salvación, nuevamente te digo, confiesa tu pecado a Dios y a tu esposa y haz nuevos votos, nuevos compromisos de vivir para la gloria de Dios.